Yo creo que estamos viviendo un tiempo, pero un tiempo bien especial. Y la palabra del Señor nos estimula a poder entender los tiempos y las sazones. Los tiempos y las sazones. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, Mateo 9, versículo 16, ahí vamos a ver una parábola que el Señor habló a los discípulos sobre lo que tiene que ver con los odres nuevos. Ya lo encontró, Mateo 9, versículo 9, es versículo 16, Mateo 9. Dice la palabra del Señor, ayúdeme a buscar desde el versículo 14 para conectarnos un poquito con el contexto de esta escritura, Mateo 9, 14. Y luego ya vamos a encontrar el versículo 16. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan, ¿qué dice la palabra? Juntamente. Recuerdo, hermanos, cuando era niño, no hace mucho tiempo, gracias al Señor, ¿verdad? Cuando estaba en el tiempo de la primaria, hubo una etapa de nuestra vida familiar que tuvimos limitación en la parte material de recursos. Y yo recuerdo que cuando me compraban tenis, no me los ponía, imagínense, porque quería que me rindieran y jugaba descalzo fútbol. Y me gustaba jugar descalzo, como los aztecas, ¿verdad? Jugaba descalzo fútbol. Hasta que un día primero me enterré unos vidrios que no me di cuenta, eran vidrios muy pequeños. Entonces se me infectó uno de los pies y el doctor me prohibió jugar descalzo cuando jugaba fútbol. Recuerdo también después que me gustaba mucho cuando íbamos a los ríos, allá donde vivíamos, había unos ríos muy bonitos. Todavía no se contaminaban como hoy. Y me gustaba mucho meterme, como todos los niños inquietos, meterme a nadar, pues sin ningún guarache, ninguna protección. Y una vez sentí cosquillitas en los pies y cuando salgo, hermano, era una cortada como de 2 pulgadas y era una estirar de sangre, de sangre, de sangre. Pero recuerdo bien que yo tenía mi ropa para jugar y tenía unos pantalones que eran como dos pantalones o tres, no recuerdo exactamente el número de pantalones, que eran los que usaba para jugar. Y en aquel tiempo vendían unos parches, no sé si alguien se acuerda, unos parches que se pegaban con la plancha. Parches para las sentaderas y parches para las rodillas. Pero hermano, tenía unos pantalones que ya no sabía de qué color eran. No sabía si eran grises, si eran... No tenían color, hermano. Era de tanto parche. Porque jugábamos, había juegos que había que arrastrarse, había que tirarse al piso. Y entonces, mamá, para poder, para que yo me cuidara la ropa, entonces tenía mis pantalones para jugar. Pero estaban llenos de parches. Y llegó un momento que yo no sabía de qué color era el pantalón. Como uno es niño, uno no se fija si el pantalón es azul, si es gris, porque lo que el niño quiere es andar cubierto y jugar. Pero ya cuando, yo recuerdo bien cuando ya empecé a crecer, ya no me gustaban los parches. Porque yo sentía que me veía ridículo. Cuando uno es niño, uno puede andar con la ropa que a uno le compren, uno la recibe, pero cuando uno empieza a crecer, uno empieza a ver a la gente cómo anda vestida y dice, no, yo me veo ridículo. Es más, me acuerdo con una de mis hijas, me decía Leti, en ese tiempo Leti le hacía a mis hijas sus vestidos. Nos trajimos de México una máquina de coser, entonces ella a mis hijas les hacía sus vestidos. Pero un día le hizo un vestido a la hija mayor, y chiquita estaba, chiquita la mayor. Y entonces se vino al espejo y le dijo, me veo lilícula, chiquita. ¿Por qué? Porque los niños ven cómo andan vestidos los demás niños. Entonces quieren andar, obviamente, al mismo nivel de cómo andan los demás. Cuando leí esta historia, la historia que Jesús les compartió a los discípulos, hablando sobre lo, porque habla de dos cosas diferentes. Primero, Jesús dice ahí en Mateo capítulo 9, habla después de que los fariseos le traen una queja sobre el asunto del ayuno y por qué los discípulos no ayunaban. Entonces Jesús tiene que darles una explicación de cuál era el tiempo que estaban viviendo en ese momento la nación de Israel. La nación de Israel necesitaba un cambio como nación. Durante 400 años, lo compartí hace varias semanas, durante 400 años no hubo un así dice el Señor. Israel se quedó viviendo bajo liturgias, bajo un estilo de vida donde hacían pensarle a las demás naciones que Dios estaba con ellos, pero Dios no estaba ahí. Hacían sacrificios, hacían ofrendas, hacían todo lo que tenía que ver en el templo, pero Dios no estaba ahí, ya Dios no habló. La última profecía que vemos es en Malaquías, cuando Dios habla de que Él iba a traer un tremendo cambio a la nación cuando fuera enviado Juan el Bautista. Pero 400 años, 4 siglos, Dios tuvo que hacer un silencio total y ellos se quedaron haciendo cosas donde Dios no estaba presente. Entonces, cuando Jesús viene y trae una nueva doctrina, trae una nueva revelación, obviamente hubo una especie de choque mental en los fariseos y le traen a Jesús una serie de interrogantes sobre por qué los discípulos no hacían lo que ellos estaban haciendo. Entonces Jesús les trae una doble comparación. Primero Jesús habla en el versículo 16, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y aquí hay una enseñanza muy interesante, porque yo recuerdo que cuando en esa etapa que yo era niño, llegó un momento en que ya los pantalones no aguantaban los parches, porque era tanto parche que le ponían uno más y el pantalón se hacía pedazos. Y hay algo bien interesante, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros, hablando e incluso conectándome un poquito con el tema del domingo, hablamos mucho del espíritu de Babilonia. Babilonia tiene que ver con mezcla, con confusión. Hay veces que nosotros queremos traer a la iglesia cosas del mundo y adaptarlas a la iglesia, o traer un estilo de vida, traer nuestro estilo de vida o de pensamiento al Señor, y queremos mezclarlo con la vida cristiana. No se puede. Hay una especie de, hay un choque mental, y de repente mucha gente se confunde y dice, no, yo mejor no soy cristiano porque hay mucha exigencia de parte de Dios para mi vida. Y Jesús habló claramente que la vida cristiana es así. No podemos mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y esa es la primer mención que hace, hablando de el paño nuevo en vestido viejo, porque dice que porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Pero a donde quiero ahondar un poco es en el versículo 17, y quiero que me ayude a usted a desbaratar este pasaje, a escudriñarlo, porque Jesús habla, dice, no, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservan juntamente. Estuve investigando un poquito sobre lo que son los odres. Los odres son recipientes hechos generalmente de cuero, de cabra, de oveja y algunas veces con cuero de buey o de camello. Se hacían curtiendo y cosiendo la piel y le cerraban las partes que cubrían las patas y solo se dejaba abierto el extremo del pescuezo para introducir o vaciar el líquido y entonces se lo podían poner en el hombro para así facilitar vaciarlos y tomar o vender el contenido del odre. Los odres, según la gente que conoce lo que son los odres, se dañaban con el calor y el humo. Y esto representa, el calor representa cuando uno es expuesto al pecado y no tenemos la cobertura del Señor, entonces podemos correr tremendos riesgos. El humo, muchas veces la gente, el humo puede representar aquellos pensamientos que el enemigo envía, aquellas filosofías, aquellas cosas que tratan de confundirnos y entonces podemos perder la dirección de la vida cristiana. Pero según la gente que conoce esto, los odres se dañaban con el calor y el humo y se estiraban con el peso del líquido y el vino fermentado especialmente era lo que hacía que se estiraba más el odre. Y una vez añejado el vino, no se agregaba más vino nuevo. Si se hacía el odre ya estirado, literalmente se estallaba. Por eso el vino nuevo siempre se colocaba en odres nuevos. De ahí las palabras de Jesús. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender, hermanos, es que Jesús no vino a remendar nuestro viejo estilo o sistema de vida. Él vino a darnos nueva vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida en abundancia. Una vida abundante no puede ser contenida dentro de las viejas formas. Y es por eso que mucha gente en la iglesia no se siente a gusto. Porque mientras no se opere en nosotros el nuevo nacimiento, la gente no va a soportar la vida de Dios. La vida de Dios la podemos soportar cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos la nueva naturaleza que es dada a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo seguimos a Cristo, tenemos que estar preparados para nuevas formas de vida. Si usted y yo estamos en Cristo, tenemos que estar listos para lo nuevo. No sé a cuántos de aquí les guste lo nuevo. Nueva ropa, nuevos perfumes, una casa nueva, un nuevo carro, todo nuevo. Yo creo, hermano, que estamos llegando al tiempo de lo nuevo. Lo viejo está pasando. Diga conmigo, lo viejo está pasando. El Señor nos quiere preparar a usted y a mí para nuevas formas de vida, nueva forma de mirar las circunstancias. Para muchos esta crisis ha sido el peor tiempo, para muchos ha sido el mejor tiempo, porque los ha llevado a pensar de manera diferente. Algunos que tenían una empresa están empezando a hacer cambios. La crisis los empujó a pensar una nueva manera de ver las cosas y de alguna manera los ayudó. Lo que se veía como una amenaza, lo que se veía como un caterpillar que los iba a atropellar, como un gigante que los iba a aplastar, los ayudó, los empujó a caminar una nueva dimensión. Muchos bancos no soportaron, bancos se cerraron, algunos tuvieron que con tiempo fusionarse y unirse a otros bancos porque fue el tiempo del caos, ha sido el tiempo, hermanos, de los cambios. Cuando hablamos de crisis, hablamos de cambios. Y cuando usted y yo estamos en Cristo, tenemos que estar listos para lo nuevo, una nueva forma de vida, una nueva forma de mirar las circunstancias, una nueva perspectiva en cuanto al futuro, en cuanto a nuestro carácter, nuestro trato para con nuestros prójimos, nuestra manera de ver a la gente, incluso nuevos métodos de poder servir al Señor, de poder trabajar, mejorar nuestro trabajo. En fin, Dios quiere hacer todo nuevo en nuestras vidas. Este es el año de lo nuevo, es el tiempo de lo nuevo. Dijo Dios, he aquí, yo hago cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, cuando Dios tiene algo nuevo, Dios no puede depositar lo nuevo en personas con una mentalidad vieja. Porque no vamos a soportar lo de Dios. La gloria de Dios viene sobre una generación que tiene una mentalidad abierta, tiene una mentalidad renovada, una mentalidad lista para lo de Dios. Hermano, Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias. Mire, yo estoy tan convencido. Y estoy orando por eso, nuestros niños van a tener experiencias sobrenaturales con el Señor. Oí como unos 4 o 5 aménes nomás. Con eso es suficiente. Estoy diciendo que nuestros niños van a tener experiencias sobrenaturales con el Señor, hermanos. Y más vale que los viejos se conecten, porque si no, los viejos no los van a entender. Van a decir, ah, hijo, eres un payaso, andas con tus cosas. Eso le pasó a Elí. Elí estaba tan desconectado de Dios que cuando Dios determina levantar un nuevo sacerdocio, porque el viejo ya no servía. Dios lo levantó, pero no hizo los cambios. Y Dios tiene que escoger a una mujer estéril, una mujer que estaba en amargura de alma. Y entonces Ana determina hacer cambios. Señor, el hijo que tú me entregues ya no va a ser para mí. El que tú me entregues va a ser para tu servicio. Dijo Dios, excelente, porque a través de este hombre yo voy a levantar una nueva generación. Y hermano, se levantó Samuel y siendo niño, dice la palabra que él oyó la palabra de Dios. Yo creo que el Señor va a visitar a nuestros niños. Nuestros niños tendrán experiencias sobrenaturales con el Señor. Y más vale que nosotros, los viejos, los adultos, estemos conectados para decirles, hijo, lo que te está pasando no es humano. Lo que te está pasando es de Dios. Hijo, prepárate. Y usted y yo tenemos que preparar a nuestros hijos en el nombre del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar en nuestra propia vida el poder imponer en nosotros mismos estructuras del pasado hechas por nuestro propio esfuerzo humano, y cuidar nuestro corazón, nuestra mente, de mantenernos estáticos, de mantenernos, hermanos, aislados del cambio. El cambio viene, el cambio es irreversible. Hermano, hay cambios en el clima, hay cambios en la economía, hay cambios en el sistema social, hay cambios, hermanos, en sistema político, hay cambios en todo. Y si hay cambios en eso, nosotros también tenemos que cambiar. Estamos destinados a cambiar, el cambio es inevitable. ¿Pero qué tenemos que hacer? Odres nuevos, diga conmigo, odres nuevos. Tenemos que evitar, lo voy a repetir, el quedarnos estacionados con una mentalidad vieja que tal vez funcionó en el pasado. El problema de muchos ministerios, de muchos movimientos que Dios levantó, es que ellos no entendieron que lo que Dios estaba derramando en ellos los estaba empujando a un nuevo cambio, pero muchos se quedaron estancados y no quisieron cambiar. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Dios tuvo que moverse. Ellos se quedaron ahí, no quisieron moverse. Usted y yo tenemos que estar listos para lo nuevo, para lo que Dios va a derramar. Dios va a soltar está empezando a soltar, hermano, cosas extraordinarias sobre su iglesia, sobre su casa. La segunda cosa que tenemos que entender es que las estructuras viejas, las formas de pensar viejas de ayer, no son aptas para manejar lo nuevo de Dios. Dios quiere que nosotros renovemos constantemente nuestra vida. De ahí que el apóstol Pablo dice, hermanos, les ruego por las misericordias del Señor que presenten sus cuerpos como el odre, sus cuerpos a Dios en un sacrificio vivo. Hermano, ¿el odre de dónde es sacado? Ya dijimos, ¿de qué? De un animal. O sea que para que haya odre hay que matar al animal. Y para que Dios vacíe su vino en ti, tiene que matarte. Matar el viejo hombre, la vieja mujer. No puede haber odre, no puede haber vino nuevo si no hay un animal muerto. El animal hay que matarlo primero. Y el problema es que muchos están heridos. Hay que matarlos, hermano. Una vez dijo un hermano, ay, ese evangelista que vino me hirió. Y el evangelista dijo, ah, qué lástima, me falló. Porque tiré a matarte, hermano. Qué lástima que te herí, tiré a matarte. El objetivo era matarte, aniquilar el viejo hombre. Hermano, para que el odre se haga activo o se haga efectivo, primero hay que sacrificar el animal. Diga conmigo, sacrificio. Por eso Pablo dice, hermanos, que presentemos al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Qué más dice? Romanos 12. Agradable a Dios, que es que vuestro culto racional habla de que lo que hacemos lo hacemos con entendimiento, con plena conciencia de que lo que estamos haciendo es a un Dios vivo, a un Dios poderoso. El cristiano no debe quedarse estancado o estructurado a una mentalidad rígida. Jesús habló claramente y dice, señores, no pueden echar el vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se van a romper, por eso muchos no aguantan el cambio. Dicen, eso no es de Dios, eso es del diablo, cosas de Dios. Jesús mismo, cuando los fariseos lo veían hacer liberaciones, decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Y decían, este hombre echa a los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Ellos mismos no entendían que lo que había llegado era la manifestación visible del reino de Dios. Pero como ellos no estaban tratados, no estaban trabajados, su mentalidad era una mentalidad vieja. Ellos veían lo de Dios como una amenaza. Y es triste ver gente en la iglesia que ven lo de Dios como una amenaza. Es que yo no aprendí eso. Y se estructuran a lo viejo, no quieren lo nuevo. Lo nuevo demanda cambios, lo nuevo demanda un sacrificio de parte nuestra. Hay cosas que no entendemos, en el camino las vamos a entender. Le dijo el Señor a Pedro, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. En el camino vas a agarrar la onda, lo vas a comprender. Dios quiere obediencia, Dios quiere acción de parte nuestra. Mire, hay una escritura bien poderosa, usted la debe saber de memoria. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué pasa con la luz de la aurora? ¿Que va en qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Hemos ido volando en algunos vuelos que nos ha tocado viajar de noche. Por ejemplo, cuando hemos viajado, hemos salido aquí en el vuelo que va para Buenos Aires a las 9 de la noche y estamos llegando a Buenos Aires 6 de la mañana. Y de repente dice, no siempre lo dice el piloto, hay veces que dice, señores, observen la aurora de la mañana. Es hermoso, hermanos. Cuando se mira la aurora, usted váyase al mar. Es hermoso ponerse a la orilla, en la playa y ver cuando el sol está empezando a salir. El sol se ve hermoso, pero usted puede ver el sol. Lo puede ver. Sus ojos no se van a quemar porque el sol apenas está empezando a salir. Pero llega un momento donde el sol empieza la tierra está girando alrededor del sol. ¿Y qué ocurre? Usted ya no puede mirar al sol más que por segundos porque es demasiada la fuerza del sol. Cuando tú comienzas en Cristo, algunos no van a confiar en ti, no te van a creer que te has convertido, van a dudar de tu, tal vez hasta de tu conversión. Ah, es que no puede ser, este era un diablo, era un demonio, era un pillo bien hecho y ahora sale con que es hermanito, será hermano de Drácula, pero no creo que sea hermano en Cristo. Y no te van a creer, pero tú tienes que tener paciencia. Y así como la luz de la aurora, así como dice la palabra en Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Al principio usted puede mirar el sol y no va a pasar nada. Pero si tú eres perseverante y ves y empiezas a esperar el tiempo, el sol ya después va a empezar a irradiar luz en toda la tierra. Así ocurre cuando tú dejas que Dios te vaya transicionando a lo nuevo. Otra cosa interesante, mis amados hermanos, es que Dios ha determinado el mejor vino para este tiempo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que él comenzó en unas bodas, y entonces dice la palabra que de repente faltó el vino y Jesús estaba allí. Su madre vino y le dijo, hey, no tienen vino, dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero vino la mujer y le dijo a los hombres, vayan con él y hagan todo lo que les diga. Y entonces Jesús mandó que llenaran aquellas tinajas que eran para la purificación, eran para lavarse las manos, tinajas, instrumentos que eran para eso, para lavarse las manos. Dijo, llénenlas de agua y después tomen y llévenlo al maestresala. Y cuando el maestresala toma el vino, dice que cuando gustó el vino, yo les compartí el domingo, que fue en Argentina donde yo aprendí a lo que es, cómo se gusta el buen vino. Y cuando se abre la botella, se respira el vino. Y el vino representa el gozo. Diga conmigo, representa gozo. El vino representa la vida de Dios. ¿Qué fue lo que puso el buen samaritano en aquel hombre que encontró tirado en el camino? Lo golpearon los ladrones, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Dice que puso dos elementos poderosos. Puso aceite, ¿y qué más puso? Y vino. El vino es lo nuevo de Dios. El vino es la vida de Dios. El vino representa el gozo de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, la palabra nos enseña, mis amados hermanos, que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Lo mejor de Dios, el mejor vino es para este tiempo. Cuando el maestresala probó el vino, dijo: señores, el mejor vino siempre se sirve al principio. Y ya cuando la gente está así medio atolondrada, ya no saben ni qué hora es. Y ahí les metemos el vino así, el medianón, porque ya están más para allá que para acá. Pero tú has dejado el mejor vino para el último. Yo creo, hermano, que el mejor vino en este tiempo será soltado. El mejor vino, la presencia de Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria. Hemos oído de moveres de Dios en los años 900, años 800, pero yo estoy creyendo en mi corazón que, hermano, la iglesia está experimentando, hermano, un movimiento del Espíritu como nunca. Pero ¿sabe qué? No todos se van a dar cuenta de esto. Solamente los que hagan los cambios, los que se abran al Espíritu, los que se dejen tratar por Dios, que Dios los mate. Que vayan al altar: Señor, aquí está mi vida como un sacrificio, haz de mí lo que tú quieras. Le dijo Pablo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Dios, hasta que agarraste la onda, Pablo. Y Dios tuvo que llevarse a Pablo a Siria, a Cilicia, 15 años. Dice que, dijo Pablo, Dios me llevó a esos lugares para revelar a su Hijo en mí. Escuchen, mis amados hermanos. Yo te declaro en esta noche que si tú te abres a Dios, tendrás experiencias sobrenaturales, experiencias extraordinarias que van a marcar tu vida. Que tú dices: Señor, ¿qué está pasando? Mire, algunos serán transportados. Algunos van a ser transportados en espíritu o en cuerpo y en espíritu. Felipe fue transportado con todo el cuerpo, mis amados hermanos. No sé cuántos crean esta. Hermano, viene. Si ocurrió en Hechos, va a ocurrir también acá en este tiempo. Mire, hermano. Yo estaba luchando: Señor, ¿comparto esto o no lo comparto? Pero hace unos días yo estuve en la crucifixión, hermano. Me levanté quebrantado. Estuve en la crucifixión. Oí el ambiente de la crucifixión. Y una cualidad de aquellos que van a experimentar el vino nuevo es que van a experimentar cosas. Dios te va a llevar al pasado y te va a llevar al futuro, mis hermanos. Pero tienes que abrirte. Y tienes que morir a lo que te detiene para que Dios ponga el vino nuevo. Si tú vieras el vino que Dios tiene para ti, hace rato hubiera dicho: Señor, no sé por qué me he retrasado. Hermano, deja que Dios trabaje tu odre. Olvídate del pasado. Olvídate de las cosas que pudieron haber ocurrido en ti o que no pudieron haber ocurrido. Deja que Dios trabaje en tu vida. Este es el tiempo de lo nuevo. Y yo le pido al Señor que, hermano, que suelte sobre ti experiencias que marquen tu vida para que tú te conviertas en un marcador de vidas para otros. Este es el tiempo donde Dios va a soltar cosas extraordinarias, revelación, ideas, creatividad. Dios va a soltar una unción que va a romper estructuras demoníacas. Lo demoníaco se rompe con el vino nuevo. Lo demoníaco no se rompe con el vino viejo. Lo nuevo, hermano, va a ser, lo nuevo es para que se rompa lo demoníaco. cosas que el enemigo ha levantado, y solamente la generación que esté embarazada, que esté llena con el vino de Dios, van a romper toda estructura demoníaca. No habrá diablo que soporte el vino que hay en ti. Por eso, Jesús dijo, señores, tienen que entender, tienen que darse cuenta que ustedes no pueden echar vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres viejos, ¿qué va a ocurrir? Se van a romper. Quisiera explicar un poquito el sentido que tiene para nosotros esta palabra del vino y de los odres. Por ejemplo, cuando hablamos del vino, hablamos de lo esencial de Dios, de lo profundo de Dios. El odre es el recipiente, es aquello que contiene esa esencia. El vino es aquello es aquello que va a ser desatado por Dios para que tengamos intimidad con Él. Lo que se ve no es el vino, lo que se ve es el odre. Cuando se pone el vino en el odre se ve feo, cuero, sin forma. Pero lo que hay dentro de ese odre es lo que va a cambiar la vida de una persona. El vino nuevo en odres viejos nos recuerda en el contexto en que originalmente Jesús usó esta palabra. Es que se suponía que el vino nuevo, que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios, no podrá ser retenido con personas que no hayan tenido una experiencia genuina con el Señor, mis amados hermanos. Yo le pido al Señor que cada uno de nosotros diariamente tengamos una experiencia personal con el Señor. Gloria a Dios por las experiencias de hace 10 años. Yo he tenido experiencias tremendas en mi pasado, pero yo no vivo del pasado. Cada día yo le pido al Señor una experiencia nueva. Señor, quiero conocerte más, quiero que te reveles a mí. Lo del pasado es una bendición, es testimonio. Diga conmigo, testimonio. Pero no vivimos del pasado, tenemos que vivir del presente. Le digo, Señor, prepárame para lo nuevo. Y sé que Dios no ha terminado en mí su proceso. Pero sabe que estoy abierto. Hermano, ábrase al proceso de Dios. No se cierre a lo nuevo de Dios. Mire, yo sé que... Esto, lo que estoy hablando, no es doctrina. Yo recuerdo cuando yo pensaba que danzar era pecado. Esos que danzan, eso es carne. Yo decía, esa era mi mentalidad. Danzar es pecado. Y un día el Señor me dice, ¿a que no te atreves? Señor, ¿y qué va a pensar la gente? Sobre todo cuando uno enseña que eso no debe de hacerse. Ya que no te atreves, Señor, tú nomás dame un empujón. Hermano, y qué lindo es cuando rompemos estructuras y empezamos a hacer aquellas cosas que consideramos que son ridículas tal vez para la gente, pero tú estás glorificando el nombre del Señor. ¿Te puedes imaginar cuando David llevó el arca a Jerusalén y dice que David se puso se puso un manto de lino y empezó el rey a danzar? Dice, iba con toda su fuerza danzando y dando vueltas. Y la mujer de él estaba amargada porque su padre la había manipulado, Mical. Saúl, por un lado, estaba presionando a Mical para que colaborara en la muerte de David. Entonces, cuando Mical ve que viene aquel toda aquella fiesta, el desfile, el arca, venía en las manos de los que estaban en el templo, venía el arca del pacto y venía David danzando con toda su fuerza. Dice que cuando lo vio, dice que lo menospreció. Y todo el mundo cantaba, alababa al Señor por esa nueva, era una reforma, hermano. David atrajo la gracia. David hizo cosas extraordinarias. David en la ley hizo un periodo de gracia. Por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque David hizo cosas extraordinarias. Dijo: Dios, es que era lo que yo quería, alguien que me creyera, alguien que entienda que yo quiero acercarme a ellos. Y David dijo: Señor, yo quiero que tú vengas a la tierra, quiero que el cielo venga a la tierra, pero de otra manera, una manera sencilla. Y David levantó una tienda, trajo el arca, levantó los cantores, los músicos, empezó a renovar, porque cuando usted lee lo que es la vida de Moisés en el desierto, en el templo había liturgias, en el templo había cosas que hacían los que estaban en el templo. Y David dijo: no, vamos a cambiar, metamos alabanza en el templo, vamos a meter cántico nuevo, vamos a meter cosas diferentes, sin romper sin romper las líneas de Dios, ¿verdad? Obviamente. Y Dios estaba contento. Es lo que yo estoy esperando. Alguien que me crea, alguien que se atreva a hacer los cambios. Y David fue el primero. Dijo: señores, hoy me quito el manto de rey y me voy a poner el manto de sacerdote. Y se puso el manto de lino fino y empezó a danzar. Y venía el rey. ¿Se puede imaginar al alcalde de Houston danzando en la calle? ¿Se imagine? No, al presidente Barack Obama, porque era el rey. Venía danzando con toda su fuerza. Y dice que todo el pueblo estaba felices porque el arca, la presencia de Dios, estaba entrando a Israel. Pero cuando llegó David a su casa, dijo, la mujer dijo: como un cualquiera vienes. La religión, ese es el espíritu de religión atacando a lo nuevo de Dios. Dijo David: ¿sabes qué? Yo no lo hice para ti, yo no lo hice para la gente, yo lo hice para Dios. Dice que Mical quedó estéril hasta el día de su muerte. Y así pasa con aquellas personas que critican lo de Dios. Dicen: no, eso no es de Dios, es del diablo. Y empiezan a criticar, hermano. ¿Y qué hace? Se secan por dentro. No hay vida abundante. ¿Sabes por qué? Porque están, en vez de decir: bueno, Señor, no entiendo lo que está pasando, no lo juzgo, no lo entiendo, Señor, pero explícame cómo está este asunto. Pero hay gente que lanza una palabra y empiezan a criticar con todo. ¿Y qué ocurre, hermanos? Quedan estériles por no hacer los cambios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que el vino nuevo va a ser derramado sobre mentalidades, sobre personas que están dispuestas a hacer los cambios. Entonces, la inquietud que nos anima es a preguntarnos o a hacer ciertas preguntas. ¿Qué es lo que debo de cambiar? ¿O qué es lo que debe de cambiar, perdón? ¿El vino o el odre? ¿O ambos? Y nos pueden quedar más inquietudes. ¿Y qué del vino añejo? No hay lugar para lo añejo, que se resiste a morir. Y como los buenos vinos añejos, su riqueza aumenta conforme pasan los años. ¿Cuál es el espacio para este vino añejo? ¿Y cómo distinguir el vino añejo del vinagre? Hay, hermano, cristianos que en vez de vino traen vinagre, hermano. Una amargura terrible. Es tiempo de cambiar, de hacerle cambio al vino nuevo. ¿Qué es el vino rancio? ¿Y como tal deja de ser un verdadero vino? ¿O será que usted y yo tenemos que ponernos a tono con esta época, desechar lo antiguo y aceptar lo nuevo, utilizando como lema lo que dice Hebreos 8:13, que lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer? Tenemos que entender que hay cosas en la Biblia que no van a cambiar, los fundamentos, la doctrina nunca va a cambiar, lo que va a cambiar son los métodos tal vez. Hay cosas que nunca van a cambiar. Nuestra cristología es la misma, la doctrina de la fe es la misma, salvación por fe es la misma, eso no cambia, es doctrina. Pero Dios está renovando nuestra manera de hacer las cosas para Dios. ¿Cuál es el problema para muchos cristianos? Es que están viviendo en lo que hicieron hace 40 años, que ya no está funcionando. Otros han puesto vino nuevo en odres viejos y el odre se está reventando o está a punto de reventarse. No aguantan lo nuevo de Dios. Y otros han quedado solo con el vino añejo mezclado con vinagre, y con eso han convertido una mezcla que está afectando a mucha gente para mal. ¿Qué es lo que desea Jesús en esta noche para usted, para mí, mis amados hermanos? Es que usted y yo tenemos que romper con lo viejo. Diga conmigo, romper con lo viejo. Y romper con lo viejo, ¿sabe qué, hermano? Hay veces que cuesta. Decimos, se dice muy fácil, romper con lo viejo, y lo declaramos. ¡Declárelo! ¡Haga un acto profético! ¡Declare con su boca! ¡Señor, rompo con lo viejo! ¡Ja! Si así fuera, nomás de hablar, hermano. Yo sé que es importante un acto profético, es importante declarar la palabra, es importante hacer una declaración de fe porque hay poder en la palabra, pero ¿sabes qué? Hay poder también en los hechos. La palabra debe ir acompañada con hechos, con cambio de actitudes. El cambio de vino precede al cambio de odre. Y es un desafío para nuestra cultura en cuanto a lo que es la imagen. La invitación de la palabra de Dios a nosotros en esta noche es que nos movamos a un cambio de nivel de nuestra esencia para luego poder formalizar este cambio, hermano, íntimo en lo externo. Que la gente se dé cuenta de que realmente estamos cambiando. Dios nos advierte en esta noche en su palabra que Él quiere derramar su vino nuevo sobre nosotros, pero tenemos que cambiar nuestros odres. Y lo más interesante que estoy encontrando en esta enseñanza es que el cambio del odre no lo puede hacer Dios. El cambio del odre lo tenemos que hacer nosotros. Es algo que tenemos que hacer y asumir nosotros mismos. Es un cambio de actitud ante nuestra vida que nos tiene que llevar a cambiar nuestras viejas formas de vida y acción para poder ser enteramente transformados por el Espíritu de Dios a lo nuevo. Mire lo que muchas veces escuchamos de muchos hermanos en consejería. Pastor, es que yo soy así. Tengo este mal carácter. No puedo dejar de hacerlo. Es mi naturaleza. ¿Qué voy a hacer? Mis amados hermanos, oigamos bien esta palabra. Si usted y yo nos disponemos a cambiar nuestro odre, poner nuestro odre en las manos del Señor, el Señor hará el proceso, hará lo que le corresponde a Él. Si usted y yo ponemos la parte nuestra, y entonces estaremos listos para que Dios vacíe el nuevo vino que Él ha preservado para este tiempo para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede renovar un odre? No sé cuántos de aquí alguna vez han visto un odre. ¿Quién de aquí ha visto alguna vez un odre? ¿Cómo es un odre? Hay odres pequeños, hay odres grandes. Pero ¿quién de aquí ha visto un odre? Un odre. El odre, pues, entre a Google. Ahí en la internet usted ponga ahí odre y va a haber un montón de odres. Pero una vez me impactó tanto la enseñanza de un hermano, el hermano Tato, él es de España, y nos dio lo que es el ejemplo de cómo un odre se restaura, un odre viejo se restaura. La pregunta es, ¿habrá solución para un odre viejo? Sí hay solución para un odre viejo. El odre nuevo es aquel animal que acaba de morir, lo acaban de matar, está fresquecita la muerte, lo acaban de matar. No hay problema porque está la piel recién matada. Pero ¿qué de aquellos odres que están duros? Y nos compartía el hermano Tato esta experiencia. Y me recordaba cuando estaba revisando esta enseñanza, me recordaba cuando él habló que una vez fue con un amigo en España y estaban en la casa de este amigo y fueron al sótano de su casa. Y entonces vio un cuero viejo, un cuero, duro el cuero, duro, 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 duro. Y le dijo, oye, ¿qué es eso? Dijo, es un odre. ¿Un odre? ¿Y por qué no lo tiras? Dijo, es que lo voy a restaurar. ¿Lo vas a restaurar? Dijo, sí, lo vas a restaurar. Digo, te voy a enseñar cómo se restaura un odre. Dice que llenó, agarró un baño con agua, un recipiente con agua grande, porque el odre era grande, lo llenó de agua. Y ya estaba lleno de agua el baño. Y puso el odre y lo ponía, ¡shh!, se levantaba. Estaba duro. Así hay muchos cristianos que ustedes los quieren meter en el agua del espíritu y ¡shh!, se levantan, no quieren saber nada, hermano. Ay, no aguanto. Dijo, oye, ¿qué pasó? Y el amigo de adrede lo dejó. Dijo, a ver, mete el odre. Y lo dice que metía el odre así en el agua. Y sacaba la mano, se levantaba el cuero. Dijo, ¿pero cómo le voy a hacer? Dice, si el odre se revela, no quiere saber nada con el agua. Dijo, tengo una solución. Dijo, vamos afuera. Y en el patio agarró una piedra. Una piedra. Dijo, ponla en el baño. Y entonces la puso arriba del odre y se sumió el odre. Y ahí lo dejó. Dijo, ¿cuánto tiempo? Tranquilo, una semana. Ahí lo dejó una semana. Y dice que todos los días venía a ver cómo estaba el odre, andaba con la inquietud y venía cómo estaba y veía el odre ahí en el agua. Y dice que pasaron varios días, dijo, mete la mano, tócalo. Y el odre ya no estaba duro, estaba suave, empezó a suavizarse. Y él estaba con la inquietud, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Dijo, tranquilo, te voy a enseñar cómo se restaura un odre. Dice que ya como a la semana, dijo, ven, vamos a hacer el siguiente paso. Ahora, antes de entrar al siguiente paso, ¿qué pasa cuando un cristiano, de esos cristianos viejos, religiosones, que no quieren cambiar, qué hace Dios? Es lo que va a hacer el Señor, hermano. Va a tener que preparar un buen baño el Señor y una buena piedra. La piedra son las pruebas. Ángeles, una piedra de las más grandes, por favor. Y viene y te la va a poner encima y te va a sumergir en el agua de su palabra. Hermano, este es el tiempo. O nos metemos a la palabra o nos metemos a la palabra. Los que no estén metidos en la palabra, pobrecitos, a ver de qué se agarran. O de la filosofía o las noticias. Hermano, lo único que nos puede fortalecer, que nos puede limpiar, se llama la palabra de Dios. Dice la Biblia que el Señor está purificando a su iglesia. ¿Con qué? Con la palabra. Entonces, ¿cuál es el primer proceso que usó este hombre con el odre? ¿Qué usó? Diga conmigo, la palabra, el agua de la palabra. ¿Qué dice Romanos? Que la fe viene por... No dice viene por leer. Viene por el oír. Ah, hermano, entonces no leo la Biblia. No. Leer la Biblia te va a hacer más sabio. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque... Ustedes piensan que ellos son los que dan testimonio de mí. Leer la palabra me hace más sabio. Leer la palabra me abre mi entendimiento a otra dimensión. Pero la fe viene por el oír la palabra. Usted tiene que oír la palabra. Por eso es importante que usted cargue en su carro, ahí en su casa, ponga música, ponga palabra. Hoy tenemos la Biblia en CD, ya no hay excusa. Oír la palabra, porque entre más usted está expuesto a una palabra de Dios, una palabra de Dios, en el momento correcto te va a dar una idea para un negocio, te va a dar una idea para una estrategia. Una palabra de Dios te va a dar la solución para algo en lo cual usted está atorado o está atravesando. ¿Qué dijo David? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿cuál fue el primer proceso? ¿Cuál fue la primera parte del proceso? ¿En el odre? ¿Dónde lo pusieron? ¿Y qué le pusieron arriba? ¿Habrá alguien aquí que le haga falta una buena piedra? ¿Aló? Eso es, si usted es un odre, si tú eres un odre viejo, si usted es un odre duro, usted califica para ser puesto en el agua. Ahora, si eres un odre nuevo, tranquilo, esto no es para ti. Usted ya pasó por el proceso, pero este odre lo pusieron en el agua. ¿Cuánto duró? Una semana. Después dijo, saquemos el y andaba desesperado, saquemos el odre. Y sacaron montó la piedra, sacaron el odre y estaba ya el odre así, madre mía, ¿sabe? Dijo, ¿listo para el vino? Dijo, no, todavía le falta. ¿Y qué más le falta? Si ya está suave, dijo, no, todavía le falta. Dijo, vamos a secar el baño. Secaron el baño, le sacaron el agua y fueron a comprar unos galones de aceite. Aceite de oliva. Y empezaron a ponerle aceite. Dijo, otra vez, vamos a ponerlo en el aceite. Igual, lo ponían y se subía. Medio rebeldón el odre, ¿verdad? Y cualquier parecido es pura casualidad. No se crea. Lo ponían en el agua y no se... O sea, lo ponían y... Dijo, la piedra ¿Dónde está la piedra? Ahí está la piedra. Otra vez la piedra. ¿Cuánto tiempo? Otra semana. Y ya después, a la semana vinieron, sacaron la piedra. El odre estaba lleno de aceite. ¿Esto qué es? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Escuchen, mis amados hermanos. No es suficiente la salvación. La salvación me asegura la vida eterna. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted es salvo por la palabra. Usted oye la palabra de Dios, la palabra de Dios te empuja a un nivel de vida eterna. Tú pasas a la vida eterna, pero Dios tiene más. Diga conmigo, Dios tiene más. Y la primera cosa que usted debe de buscar después de haber sido limpio con la palabra y conocer a Cristo, a conocer su palabra, es ser lleno del Espíritu Santo. Y es bien triste que hay gente en la iglesia que tienen años de convertidos, años de haber sido salvos, pero no están experimentando una llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primer manifestación que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, después de que el Señor se fue? Les dijo a los apóstoles, no eran cualquier tipo de gente, eran los apóstoles. Dijo, señores, ustedes no pueden salir hasta que no tengan la manifestación visible, hasta que no tengan la experiencia de haber sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Y eso no va a demorar muchos días. ¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés? Estaban sentados todos. Esos odres que habían sido limpios por la palabra, Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes han sido limpios por la palabra que os he hablado. Pero saben una cosa, no están listos todavía. Ustedes necesitan mayor trato. Ustedes tienen que pasar por el proceso. ¿Saben qué? No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. ¿Qué ocurrió en Hechos 2? Dice que estaban todos sentados, orando, y de repente vino el Espíritu Santo sobre todos. No hubo uno que no haya sido lleno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¡Ay, pastor! Es que eso de las lenguas no me gusta, hermano. Es que son unas lenguas que no entiendo. Oigo hablar a los hermanos en lenguas y hasta me da escalofrío. No me gusta. Hermano, no es de que te guste, es que lo necesitas. La experiencia del bautismo con el Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad. Si usted tiene ya tiempo de convertido y usted no tiene esa experiencia, hermano, ¿qué está esperando? Busque, antes de que termine este año, busque al Señor, métase al río del Espíritu y dígale, Señor, yo necesito que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Hermano, es que ya pasaron muchos años y no viene, pues sea terco, métase con el Señor. Porque dice Pedro que esto es para todos, los que están lejos, los que están cerca y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál fue el segundo paso con el odre? Diga conmigo, el aceite. Primero fue el agua es salvación. El agua es la palabra que nos limpia. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo si antes no ha sido salvo. Después viene el aceite y entonces viene el tercer paso. Ahora, no sé cuántos de aquí en esta noche, y no quiero que levanten la mano, pero si usted no tiene la experiencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, usted necesita buscar esa experiencia. Señor, bautízame, sumérgeme en tu Espíritu Santo, y usted péguese con el Señor como sanguijuela. Señor, necesito esa experiencia. Ahora, no es las lenguas, es la experiencia de ser llenos. Las lenguas es un regalo. Lo más importante es la experiencia que tú tienes, que tú eres sumergido en la presencia de Dios, en su Espíritu Santo. Pasó la semana y vino el tercer paso. Y le dijo el hermano, ¿y ahora qué sigue? Dijo, el siguiente paso es saquemos el odre. Y estaba lleno de aceite, estaba mojado de aceite. Y este hombre empezó a agarrar el odre y empezó a darle un masaje. Le empezó a dar un masaje al odre. Lo agarraba de arriba y de abajo y lo empezó a masajear. Y dijo esto, y le dijo, ¿por qué le hace el masaje? Dijo, es para que el aceite se acaba de meter en las partes que no había penetrado. Y el masaje es para que se estire la piel. Escucha, hermano. Nosotros, lo queramos o no, vamos a caer en las manos del Señor y seremos procesados en las manos del Señor. el Señor te va a estirar y tú vas a decir, ay, me estoy muriendo. No te va a pasar nada, no te vas a morir. Y Dios te estira, ay, Señor, me voy a morir, no aguanto, Señor. Dice, papito, no te vas a morir, porque si estás lleno de mi presencia, vas a aguantar. Hermano, Jesús entró al desierto lleno. ¿A qué entró al desierto lleno? A ser probado. Por eso es importante que si usted va a entrar al desierto, asegúrese de entrar lleno. Porque si no vas a salir hecho picadillo. Jesús dice, después de que estuvo 40 días en el desierto, dice, salió en el poder del Espíritu. Entró lleno y salió lleno de poder. Cuando Dios te mete a una prueba, tú entras lleno a esa prueba, pero sales lleno de poder. Y el diablo te va a querer matar, pero lo que no sabe es que tú de esa prueba sales lleno de poder. Y por eso, hermano, ese odre estaba siendo estirado. Y decía, ¿se va a romper? Dijo, no, no se va a romper. Oye, está muy fuerte el estirón, le decía el hermano Tato. Oye, está muy fuerte, se va a romper, no le va a pasar nada. Y lo estiraba, y lo estiraba, y lo agarraba. Y después de que le dio el masaje, ¿cuál fue el cuarto paso? Reposo, lo dejó reposar. Lo dejó reposar y luego lo empezó a secar. Reposo. Hermano, nuestra vida no todo el tiempo es prueba. Hay tiempo de reposo. Diga conmigo, hay tiempo de reposo. Dijo Isaías, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud será vuestra fortaleza. Hermano, ¿sabes una cosa? Qué lindos son aquellos tiempos cuando usted y yo estamos en reposo. Aprovechalos, no para dormir, para descansar en el Señor. El tiempo de reposo es un tiempo extraordinario porque es cuando usted... No recibes ninguna llamada telefónica, no recibes ningún correo electrónico, ¡nada! Tú estás totalmente desconectado de todo y estás conectado con Dios. Hermano, hay en esta noche personas que necesitan urgentemente un tiempo de quietud con el Señor. Algunos están corriendo como locos, andan desesperados. Tú necesitas un tiempo con Dios para pensar en Él, en su palabra, para que Dios te hable, para que tu espíritu esté abierto a la voz de Dios. En el reposo de Dios, Dios nos habla. Hay gente que dice, hermano, a mí Dios me habla mucho dormido. Es que despierto, no te puedo hablar. Hermano, es que a mí solamente Dios me habla dormido. Claro, ingrato, solamente dormido porque despierto, no, andas todo el tiempo corriendo. Qué lindo es cuando Dios despierto te dice, hijo, sí señor, dime. Pero no, hay que esperar a que se duerma el muchacho. Porque todo el tiempo anda corriendo. Diga conmigo, reposo. Ahora, ¿habrá aquí en esta noche alguna persona que le haga falta algún estiramiento de parte de Dios? ¿Habrá alguien aquí que diga, hermano, yo lo necesito? Pues ¿sabes qué? Lo necesitas, hermano. Porque ¿sabes qué? Quien te va a estirar no va a ser el diablo, va a ser la mano del Señor. No es el diablo, es la mano de Dios la que te va a dar el estiro. Y termino y póngase de pie en esta noche. Porque si no aquí nos vamos a hacer vigilias, pues ya. De buenas que estoy viendo el reloj y algunos ya se me van a dormir. ¿Cuál es el quinto paso? El vino, diga conmigo el vino. ¿Cuántos en esta noche quieren que el Señor les dé el vino nuevo? ¿Estás tú abierto a que Dios te ponga el vino nuevo? ¿Está usted abierto a lo nuevo de Dios, hermano, a lo sobrenatural? ¿Está usted listo a que Dios de repente lo sorprenda con algo nuevo? ¿Sabe qué, hermano? Prepárese, preparémonos. Porque ¿sabes qué? Estamos viviendo un tiempo tan especial. Dios está limpiando vasos. Está limpiando odres, está preparando odres, porque el vino nuevo está listo para ser soltado. Y no sé usted, yo quiero ser un odre donde el Señor derrame su vino, pero antes de que lo haga, quiero que el Señor me limpie, que el Señor me prepare, que el Señor me... Mire, si me tiene que estirar, que me estire. Pero no me quiero quedar sin vino. ¿Cuántos quieren vino del Señor? Entonces, hermano, si tú quieres vino, prepárate para el proceso. Que el Señor te va a meter, te va a sumergir en el agua de su palabra. El Señor te va a meter al aceite. Porque sin eso no puede haber vino nuevo. Señor, aquí estamos en esta noche. Antes de irnos, queremos decirte, Señor, tenemos hambre de ti. Y si no sientes hambre, dile al Señor, pon hambre en mí, de ti, Señor. Pon hambre en mí, hambre de tu palabra. Hermano, sepulta lo viejo, sepulta las cosas viejas. Ya no cargues el muerto en la espalda. Sepulta lo viejo. Lo nuevo está destinado para ti. Lo nuevo, Señor, aquí estamos en esta noche. Quiero lo nuevo, Señor. Pero, Señor, si quiero lo nuevo, también quiero el proceso. Necesito ser procesado, Señor. No quiero negarme al proceso, Señor. Sumérgeme en tu palabra. Sumérgeme en el aceite. Pero no a la fuerza. De una vez me apunto para hacerlo voluntariamente, Señor. Quiero que tu presencia me sature, que tu Espíritu Santo me sature en esta noche, Señor. Te doy gracias por este pueblo, por estos odres que tú vas a llenar de tu vino. Puedes levantar tus manos al cielo y decir, Señor, yo estoy listo para que tú me proceses. Dile, Señor, procésame. Dile al Señor, Señor, quiero pasar por el proceso, pero no quiero quedarme sin el vino. Quiero terminar con el vino nuevo. Terminar con el vino nuevo. Con el vino nuevo, Señor. Queremos tu vino. La presencia de Dios manifestada entre nosotros. Señor, toda dureza de odres hoy se va a quebrantar con el agua. Toda dureza de odres se va a quebrantar con el aceite. Toda dureza de odres se va a quebrantar con el trato en tus manos. Tú vas a empezar a estirarnos. Es que lo necesitamos. Señor, en esta noche queremos pedirte, Señor, que tu lluvia. La primera cosa que queremos es que tu lluvia descienda. Manda tu lluvia, Señor. Que tu lluvia. Antes de irnos, vamos a decirle al Señor con este cántico que últimamente hemos estado ministrando al Señor. Que tu lluvia descienda. Usted está destinado para la lluvia temprana y para la lluvia tardía, mi hermano. Y en esta noche, antes de irnos, vamos a decirle al Señor que tu lluvia venga, que tu lluvia descienda. Si usted habla en lenguas, quiero que empiece a hablar en lenguas. Abre tu boca y empieza a hablar en lenguas. Y si usted no habla en lenguas, usted hable en su idioma y dígale al Señor, lléname, límpiame. Vamos. Vamos, quiero que levanten su voz aquellos que han tenido esta experiencia. Hoy es el tiempo de que levantemos nuestra voz. Señor, renunciamos a toda estructura vieja, renunciamos a toda mentalidad vieja, renunciamos a todo concepto, Señor, que ya no funciona hoy. Hoy nos sumergimos en lo tuyo, en lo nuevo, en lo tuyo, en lo que es de Dios, en lo presente, Señor. El pasado fue una bendición, pero hoy tienes cosas mejores para nosotros. Ore bakatarabasetere bekandarabasendere bekandarabasaya. Oh, yes. Así es, levanta tu voz. Ahí está.
Con el corazón rendido.
Con un corazón rendido.
Con mi vida entregada.
El altar está abierto antes de irnos. Usted que venía al altar, venga al altar. Vamos a adorar a Dios un momento. Que tu odre empiece a limpiarse. Que nuestros odres se empiecen a limpiarse.
Que
el Señor ponga sed en nosotros.
De traerte o no.
De bacatar a machete de que.
Desciende.
Vamos.
Desciende sobre mí.
El altar está abierto.
Desciende.
Vamos a hacer un altar de adoración en esta noche antes de irnos.
Desciende. estoy aquí.
Macatara macandara basheterekei. Señor, sin ti nos morimos. Sin ti, Señor, no podemos vivir. Aleluya.
Creo en el poder, lo pecamos en oración.
Ahí está.
Para ofrecerte todo mi amor.
Todo mi amor.
En adoración. Y te clamaré, sí, sobre toda mi generación.
Sobre toda mi generación.
Tarda este deseo y pasión de traerte honor.
Más.
Desciende.
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 Más.
Desciende sobre mí.
Necesito de ti, Señor.
Desciende.
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 Desciende hoy aquí. Y manda lluvia
temprana y tardía, Señor.
Que llene hoy mi vida.
Tengo sed de ti, Señor.
Compasión.
Tengo sed de ti.
Y manda lluvia.
Más.
Temprana y tardía.
Que llene hoy mi vida.
Que llene hoy mi vida. Compasión.
Queremos tu lluvia, Señor. Queremos tu lluvia. Queremos tu lluvia.
Creo en el poder cuando te clamo en oración.
Más.
Para ofrecerte todo mi amor.
Todo mi amor.
En adoración. Y te clamaré,
clamaré
sobre toda mi generación.
Más.
Haya este deseo y pasión de traerte honor. Desciende,
desciende,
desciende sobre mí.
Desciende,
desciende, desciende,
sí.
Desciende hoy aquí. Manda lluvia
más
temprana y tardía, que llene hoy mi vida.
Compasión.
Compasión. Oh, y manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida.
Compasión.
Compasión. Y manda lluvia temprana y tardía.
Él está dispuesto.
Que llene hoy mi vida.
Dios está dispuesto.
Compasión. Y manda lluvia.
Manda lluvia
temprana y tardía.
Ahí está.
Que llene hoy mi vida.
Compasión.
Compasión.
Señor,
sí.
Que tu lluvia descienda sobre tu iglesia, Señor.
Desciende.
Dile al Señor.
Desciende. Desciende sobre.
Levanta tus manos un momento al Señor y dile: desciende.
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 Desciende. Oh, desciende. Desciende.
Aquí. Desciende. Desciende. Desciende sobre mí. Desciende.
Más.
Desciende.
Más.
Desciende.
Más.
Hoy aquí. Desciende.
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 Desciende
sobre mí.
Desciende. Desciende. Desciende.
Desciende. Desciende hoy aquí. Y manda lluvia.
temprana y tardía.
Temprana y tardía.
Más.
Que llene hoy mi vida.
Compasión.
Compasión.
Manda lluvia.
Manda lluvia.
Más.
Temprana y tardía. Que llene hoy mi vida.
Compasión.
Compasión. Y manda lluvia.
Manda lluvia, Señor.
Temprana y tardía.
Solo tú lo puedes hacer.
Que llene hoy mi vida.
Solo tú lo puedes hacer, Señor.
Compasión. Y manda lluvia.
Manda lluvia.
Temprana y tardía. Que llene hoy mi vida.
Compasión.
Compasión.
En esta noche, antes de irnos, déjenme le digo algo, hermano. Si usted está pasando por una situación fuerte, usted está pasando por un proceso que de repente usted no entiende, vamos a pedirle al Padre que te llene, porque vas a entrar lleno, pero saldrás en el poder de su Espíritu. Antes de irnos, si usted está pasando por una situación fuerte, algún ataque mental, alguna presión de carácter financiero, yo no sé cuál sea tu necesidad, vamos a asegurarnos que en este proceso estés lleno para que salgas en el poder de su Espíritu. No vas a quejarte con Dios. Vas a pelear como un guerrero de Dios. No te vas a amedrentar ante la situación. Algo grande sacarás de esta situación. ¿Y sabes qué? Saldrás en alabanza. Si usted está en una situación, tal vez depresión, está pasando por un proceso y usted dice, no lo entiendo, pastor. Ahora, si lo entiendes, qué bueno, porque entonces entiende una cosa. Vamos a orar para que estés lleno y salgas en el poder. Pero si usted dice, pastor, no lo entiendo. He orado y no lo entiendo. Lo que sí vas a entender hoy es que Dios te va a llenar para que salgas en el poder de su Espíritu. Y si alguien necesita que oremos por usted, tú sabes que tenemos que orar por ti. Te voy a invitar que es un paso más al frente, vengas acá, dobles tus rodillas. Si alguien necesita que oremos por él, siento que hay personas que tenemos que imponer las manos para orar por ti. Vamos a imponer las manos. Mire, Jesús ocupó ayuda angelical. La presión era tan fuerte, era tan agónica, que vino un ángel a fortalecerlo. ¿Se puede imaginar qué presión era la que tenía? Pero él salió lleno a la cruz. Están diciendo que los hermanos que vinieron de Almolonga, el familiar que ellos vinieron a ver, ya partió con el Señor. Dios tiene cuidado. Mis hermanos, Dios tiene cuidado. Y queremos orar por ustedes. Que el Señor los fortalezca. El Señor ha determinado plantar una semilla en su reino, en su jardín. Solo Él lo conoce. Entonces queremos orar por ustedes. No están acá, aunque están perfecto. Quiero que el resto de la iglesia levanten sus manos hacia el frente por estos hermanos que están de rodillas y vamos a orar por ellos para que el Señor los llene y tú saldrás en alabanza. El diablo se va a quedar asustado de cómo saldrás en alabanza, porque dirás como David: me pusiste sobre una roca en alto, pusiste mis pies sobre la peña y enderezaste mis pasos. Levanta tu mano que está usted que está en su lugar, hermano. Vamos a orar y vamos a desatar una palabra de cobertura sobre estos preciosos hermanos, Señor, a través de la imposición de las manos. Yo suelto la palabra de fe. Suelto la cobertura del Espíritu Santo. Activo la unción del poder de Dios. entran llenos y salen en el poder de tu espíritu. Sí, ahí está. Ahora. Señor, mis hermanos vinieron de lejos. El esfuerzo que han hecho ha sido grande. A ti te ha placido tomar esta vida y que estén en tu presencia. Tú diste, tú tomaste. Sea tu nombre bendito. Pongo ahora a mis hermanos para que ellos lleven una palabra de fe, una palabra de consuelo. Señor, los bendigo, nos unimos a ellos. Porque una persona que ha sido guerrero ha pasado a tu presencia. Señor, dijo Pablo que no hay pérdida, sino que el morir es ganancia. Es ganancia el morir en Cristo. Señor, los habilitamos ahora en el poder de tu Espíritu Santo. Los cubrimos. Señor, oramos y decretamos en esta noche una habilitación de tu Espíritu. Todo espíritu de temor lo ato ahora. Espíritu de temor te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de intimidación. Mis hermanos entran llenos y salen en el poder de tu Espíritu. Señor, los cubro ahora. Ahí está. Reciban el aliento de Dios. Ahí está. Shetarabakaya. Todo espíritu de intimidación queda desautorizado y deshabilitado. Y con la autoridad que tú me das como ministro tuyo, como padre de esta casa, cubro estas vidas y suelto la cobertura. Ahora todo espíritu de muerte lo ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de intimidación lo ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor